Inteligencia Editorial con BookWire es un podcast original de BookWire, el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital. Bienvenidos, bienvenidas a Inteligencia Editorial con BookWire. Este es un podcast original de BookWire, creado en colaboración entre nuestras oficinas de habla hispana. Hoy nos conectamos desde Barcelona y Ciudad de México. Este es un espacio para generar conversaciones, compartir información y abordar inquietudes sobre el medio editorial digital en relación con la tecnología y las novedades de la industria. En esta primera temporada hablaremos de automatización de audio, altavoces inteligentes, blockchain, NFT y cómo se relacionan estos temas con las casas editoriales. Pero para empezar, este primer episodio está dedicado a echar una mirada al sector editorial digital actual. Conversaremos de tendencias digitales, intereses de los editores, entre otros temas. Les adelanto que en cada episodio nos acompañará un invitado, con la finalidad de conocer la visión de otros expertos de la industria de los temas que nosotros les ponemos sobre la mesa. El día de hoy le damos la bienvenida a Daniel Benchimol, director de Proyecto 451. Para este episodio me acompaña mi compañera Julia Plade Llorens. Ella es Marketing Manager de BookWire España. ¡Hola, querida Julia! ¡Bienvenida! Tú te conectas desde la oficina de BookWire Barcelona y pues estamos aquí en el primer episodio de la primera temporada de Inteligencia Editorial con BookWire.
Hola, Elena. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí. Creo que para empezar, debemos entender hacia dónde va el futuro del sector de la edición. Debemos hablar de datos clave de nuestra industria. No se puede entender el consumo de contenidos digitales editoriales, es decir, e-books y audiolibros, sin usar a la palabra que recientemente frenó el mundo: la pandemia. El confinamiento y las restricciones a nivel mundial afectaron a todas las industrias, la editorial entre ellas. La cadena de producción editorial, en los mejores casos, espabiló y creó nuevas estrategias para alejarse lo menos posible de sus consumidores.
Sí, claro. Por ejemplo, me acuerdo de que al inicio de la cuarentena en 2020, muchas editoriales liberaron e-books gratuitos, que fue una estrategia nunca antes vista en el medio, en esta cantidad y todos al mismo tiempo. También tuvimos una ola de conversiones de parte de las editoriales ya digitales y dieron el brinco al libro electrónico o al audiolibro editores que nunca antes habían considerado este modelo de negocio. Entonces, sí que reaccionaron ante la situación.
Exacto. Además, la pandemia hizo que el mundo editorial se reinventara y buscara oportunidades para promocionar sus títulos en redes sociales, por ejemplo, a través de concursos y sorteos, con directos en Instagram de editores y escritores, promociones en espacios virtuales, para llegar a clientes más allá de las librerías, que recordemos que estuvieron cerradas más de 3 meses. El mundo editorial digital evolucionó, ahora daremos cifras, pero lo más interesante es que también cambió quién está detrás de las páginas, de los lectores electrónicos y de los audífonos. 2020 fue un año en el que especialmente los hábitos de descubrimiento y consumo de contenidos acercaron a nuestros usuarios al consumo digital. El crecimiento se ve en los números de venta de e-books y audiolibros. En 2018, el crecimiento interanual fue del 57%. En 2019, de un 35%, pero es que en 2020 fue un año con un crecimiento excepcional del 113%. Esta cifra tan favorecedora, además, ha impulsado a editores a apostar más por digitalizar o por llevar al audio sus contenidos.
Ojo, aclaro que estas son cifras del informe BookWire 2021, cuyos datos contemplan más de 840 editoriales españolas y latinoamericanas que gestiona BookWire, que como verán es un panorama bastante amplio del medio editorial digital actual. Ya que tenemos un panorama general, hablemos con nuestro invitado. Es un gusto presentarles a Daniel Benchimol. Él es director de Proyecto 451, una empresa argentina enfocada en el desarrollo de estrategias digitales para el sector editorial. Es además consultor y docente y asesora a más de 200 editoriales en temas digitales. Daniel se conecta el día de hoy desde Buenos Aires. Bienvenido, querido Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Elena, Julia, ¿cómo están? Qué felicidad poder estar con ustedes compartiendo este primer episodio. Bueno, mis mayores felicitaciones por este podcast y ojalá que haya muchos episodios más.
Pues bienvenido, Daniel, y quisiera empezar con una pregunta sobre hábitos digitales. Según Elena Neira, que es experta en plataformas de streaming, dijo que con un año de pandemia a nuestras espaldas resulta cada vez más difícil aceptar como válido el planteamiento de los que decían que con el tiempo el mercado se encargaría de revertir las cifras. Los estudios que se han publicado durante la desescalada confirman que cada mes que pasa se consolidan un poco más estos hábitos recién adquiridos. Daniel, entonces, ¿consideras que los lectores o escuchas si se han quedado con los contenidos meramente digitales? Por ejemplo, ¿hay fidelidad a formatos, a plataformas o a tipos de lectura?
Mira, yo creo que claramente, y esto es algo que se ha dicho mucho, la pandemia ha generado una suerte de aceleración en ciertos fenómenos que venían ocurriendo, que suponíamos que iban a demorar 5 o 6 años y tal vez en meses han arribado. Y parte de estos hábitos o de estas cuestiones que han ido acelerándose tienen que ver con el consumo de contenidos digitales, con el consumo de los libros digitales, con el consumo de los audiolibros, o bien con el consumo de los libros en papel bajo el formato del comercio electrónico. Esto ocurrió en parte porque las propias editoriales tenían ciertas urgencias. En el momento, recuerden que tuvimos 3 a 4 meses con todas las librerías cerradas, que no deja de ser hoy el principal canal de venta del libro. Bueno, estuvieron plenamente cerradas y las editoriales, casi por urgencia y desesperación, se volcaron a este formato. Quienes no lo venían haciendo, empezando a digitalizar sus fondos y aumentando la oferta. Quienes ya lo hacían, empezando a potenciar la visibilidad de estos contenidos. Pero claramente las editoriales pusieron en eje protagónico al libro digital, al libro vía e-commerce, a la producción de audiolibros, cuando antes tal vez era algo más secundario dentro de su eje de producción. Y por otro lado, los lectores, que queríamos seguir consumiendo contenidos y que nos encontramos con que las librerías estaban totalmente cerradas, y estaban quienes ya venían consumiendo contenidos digitales y se volcaron necesariamente a este formato, y quienes no lo hacían y entendieron que este era un buen momento, una muy buena ocasión para probarlo. Entonces, lo que tuvimos, se refleja muy bien en los informes, es que durante los meses de marzo, abril, mayo del año 2020, dependiendo un poco las latitudes, el crecimiento del libro digital fue abrupto en consumo, fue increíble. Creo que nunca tuvimos en 10, 12 años de historia del libro digital en español un crecimiento tan gigante. Y que después este crecimiento no siguió siendo tan elevado. Obviamente no es posible sostener una tasa tan fuerte, pero nunca volvió al punto anterior a la pandemia. Creo que ahí está como el punto más rico. Son lectores que, en definitiva, se ganaron. Es un mercado que se ganó y que se consolidó. Hoy ya estamos con una situación, por suerte, porque nadie puede hablar de que la pandemia ha tenido algo positivo, ¿no? Estamos tratando de hacer alguna suerte de análisis, pero claramente la pandemia no es un deseo de que nadie que ocurra. Pero dentro de estos aspectos sí podemos considerar que el libro digital y el consumo del audiolibro ha crecido enormemente y que no hemos vuelto al punto previo a la pandemia. La tasa de crecimiento ahora volvió a un nivel, si se quiere, un poco más normal. Todos los meses tenemos más consumidores en ambos formatos, pero no hemos decrecido nunca. Y me parece que eso es lo más interesante.
Claro, podemos recordar el 113% de crecimiento del 2020 con respecto al 2019, que ya mencionamos, ¿no? Que está en el informe BookWire del 2020. Y sí, como dices, no estamos yendo hacia atrás, estamos ya como muy bien posicionados en tanto a hábitos y a fidelidad, que es lo que nos preguntaba Julia. Y retomando esto, Daniel, quisiera hablar ahora de tendencias en el consumo digital, porque tú ya lo pusiste sobre la mesa. Ya comentamos el crecimiento del negocio digital en el 2020, que es el 2021 continuamos. Tú nos dices las cifras, pues es muy difícil replicarlas del año pandémico, pero no hemos bajado, no hemos retrocedido, ¿no? Que esto es importante. Pero Daniel, ¿tú qué has seguido tan de cerca el movimiento de tus editoriales y del mercado hispanoparlante? ¿Dirías que la tendencia en el consumo digital se ha sostenido o que ya llegamos al punto más alto y que no habrá una cifra más alta? ¿Cuál es tu visión? 2021, creo que ya nos dijiste un poquito cómo lo ves, pero hablemos de tendencia para el próximo año, para los próximos 5 años.
No, en realidad yo creo que a mí en general siempre me gusta pensar en los medianos largo plazo, y es algo que trato de incluso de promover dentro de las propias organizaciones editoriales. Ustedes saben que las editoriales en general les cuesta pensar mucho más allá del mes en curso, pero realmente necesitamos pensarnos tanto en forma individual como empresas, como organizaciones, en un plazo de por lo menos 5 a 10 años y tratar de tener ciertas líneas, aunque después nos equivoquemos, pero ciertas líneas que nos organicen y que nos ordenen. Y claramente estamos todavía en plena ebullición de todos estos cambios. Donde nos encontramos hoy todavía es un punto de partida. Yo creo que han ocurrido algunas cosas más allá de este crecimiento durante este año y algo que transcurrimos de pandemia, que sí nos marcan una brújula o nos orientan. Por un lado, hubo algo muy interesante, creo yo, que fue el vuelque de los consumidores hacia el consumo de libros o contenidos más de fondo que de novedad, ¿no? Lo típico que suele vender más en el transcurrido de cada mes suelen ser las novedades editoriales. Pero en el momento en que todo el ecosistema de circulación de los libros y fundamentalmente los tradicionales se vieron con muchos problemas, lo que ocurrió es que el lector empezó a encontrar otras formas de encontrar los libros y se volcó mucho más hacia el consumo de fondo que claramente el libro digital y el e-commerce lo habilitan y lo permiten, que uno pueda consumir el libro más allá de que sea o no una novedad. Entonces acá hay una primera gran cuestión importante para que tengan en cuenta quienes dirigen editoriales, en empezar a proyectar sus editoriales más allá de la novedad en curso y empezar a construir realmente catálogos y fondos bajo la premisa original que tenía incluso, que viene de Amazon desde sus inicios, ¿no? De la idea del long tail, la idea de que en realidad estamos yendo hacia un modelo de negocio en donde es cada vez más difícil encontrar a los grandes bestsellers, a esos grandes libros y esos grandes titanes que venden decenas de miles de libros, son cada vez más excepcionales. Lo que tenemos es una industria que vende poquito de muchos libros, sabiendo además que tenemos la posibilidad de vender a todo el mundo, con lo cual en realidad encontramos a los lectores más basados en intereses más que en posibilidades geográficas. Entonces, este es como un cambio, que es un cambio sobre el cual venimos discutiendo hace muchos años, pero que es evidencia con mucha claridad.
Claro, de hecho, hay que recordar que en digital, cuando hacemos nuestra distribución de contenidos digitales en este mercado, no hay una expiración de repisa, ¿no? Digamos, o sea, la mesa de novedad no se quita a los 3 meses. Está siempre la mesa digital expuesta con todos los títulos, sea a fondo o no sea a fondo. Y esta es la excusa perfecta, vamos a llamarla así, para aventarse, para que los editores se avienten a poner todo el fondo, ¿no? Que lo contemplen más, que es lo que tú nos propones.
Sí, exacto, exacto. Subir todo el fondo y pensar el fondo, o sea, esto nos obliga de alguna forma a diseñar un fondo que sea valioso más allá de la novedad, diseñar un fondo que sea valioso globalmente, sabiendo que nuestro mercado hoy en digital y en papel y en audiolibro no es solamente las personas que habitan la Ciudad de México o de Buenos Aires o Barcelona. Estamos hablando de el mundo hispanoparlante, con lo cual nuestro mercado es gigante, pero cuando es gigante cuando realmente lo concebimos así. Va más allá de subir los libros a Bookware y que se distribuyan, sino de pensar realmente los títulos en función de que sean interesantes para todos los lectores que habitan en Hispanoamérica, de pensar estrategias de marketing y visibilidad en este sentido, de pensarnos realmente como un catálogo global. Ahí yo creo que está, y por eso pienso que hoy estamos todavía en un punto de partida en donde los editores todavía, a pesar de estas posibilidades, se piensan de manera muy, muy local cuando tenemos otras posibilidades.
Y Daniel, en lo que se refiere al formato sonoro, ¿crees que ha venido para quedarse en todas sus versiones o que es una tendencia que va a desaparecer con el tiempo?
No, claramente no es una tendencia que va a desaparecer. También es cierto que hoy presenta varios desafíos o dificultades que hacen que el desarrollo, por lo menos desde el mundo editorial, no tenga el acelere que debiera, ¿no? Yo creo que siempre en estas cuestiones hay que separar lo que ocurre del lado del consumo de lo que ocurre del lado de la producción. Claramente hay un usuario que está volcado al consumo de formatos audio, que esto año a año se ha ido incrementando notablemente. Esto va tanto en el formato audiolibro como en el formato de podcast. El formato de audio tenía sus argumentaciones cuando no estábamos en pandemia, después tuvo otras argumentaciones cuando estábamos en pandemia, y me refiero a que en general se lo atribuía más a un consumo relacionado con los tiempos y los tiempos de transporte, los tiempos de viaje, los tiempos de espera, y como las ciudades nos llevaban un poco a esta dinámica, bueno, el consumo de audio parecía que era un formato increíble para esto. Después vino la pandemia y todos nos encerramos en nuestras casas, pero la pandemia, el audiolibro y el podcast empezó a encontrar otras argumentaciones que tenían que ver también con el desconectarnos de las pantallas, con el tener un momento de relajo, de consumir contenidos de otra forma.
Sí, sí, de hecho es que como que replanteó esta idea que teníamos de el audio es para ciertos espacios y momentos. Yo no he escuchado tanto audio como en la pandemia, pospandemia y lo que yo le llamo ahora cuasi pandemia, y son nuevos hábitos muy a favor de estos formatos sonoros, y yo creo que aquí hay una gran ventana de oportunidad editorial. ¿Tú qué opinas, Daniel?
El audio es un formato atractivo, definitivamente, y es un formato atractivo para aprender, para entretenerse, es un formato sumamente cálido, pero claro, yo te decía, la diferencia entre lo que es el consumo y lo que es el área de la producción, en donde tenemos, por un lado, las apuestas de las grandes plataformas que saben que tienen consumo y tienen capital y entonces empiezan a producir enormes cantidades de contenidos, algo similar a lo que vemos con Netflix. Y por otro lado, las editoriales, que muchas hoy no se animan, entienden que es un costo muy elevado, a cualquier proyecto editorial le cuesta mucho entender cuál es el modelo de negocio por detrás y cuál es la rentabilidad que va a tener, porque es un modelo complejo, el modelo de la suscripción. Entonces, bueno, esto tal vez desanima o no nos permite desarrollar todavía el negocio como tal, ¿no? Y después aparece algo que yo te decía hace un rato. Por un lado, el negocio lo tenemos que pensar en términos globales, pero cuando hablamos del audiolibro, resulta un desafío pensar a la lengua española en términos globales y producir un audiolibro o un podcast que sea por igual valioso en México, en España, o en Argentina, o en cualquier otro país, con lo rico que es nuestro idioma en cuanto a palabras y a términos, ¿no? Entonces, hay como muchos desafíos todavía, creo yo, para resolver. Claramente ahí sí estamos en un punto cero, me refiero a un punto en donde está todo por hacerse y está todo por crecer, porque del otro lado, insisto, hay consumo, hay demanda. A mí siempre me gusta pensar en qué problema tiene Netflix hoy para hacer siempre una... Que es difícil de no salir nunca, de no estar comparándonos con esta plataforma, ¿no? Yo creo que Netflix tiene un problema que tiene que ver con que todas las noches hay cientos de millones, no millones, no miles, cientos de millones de personas ávidas por consumir contenido. Y el día que Netflix no tenga la capacidad para entregarles eso, bueno, se va a encontrar en un problema importante. Entonces, fíjense lo interesante de cómo Netflix logró dar vuelta por completo al ecosistema. Qué lindo sería para la industria del libro tener ese problema, tener todas las noches cientos de millones de lectores que lo que están esperando es que les demos contenido. Y nosotros, en general, como industria, nos movemos al revés. Producimos el contenido y tratamos de salir a buscar a los lectores a ver si a alguien le interesa lo que producimos. Me parece que ahí es como el aprendizaje más lindo que está pasando con las plataformas y de lo cual tenemos mucho para imitar.
Y para aprender, ¿no? Y para cuestionar. Sí. Me gusta mucho cómo lo planteas. Y yo siempre he celebrado los puntos cero. O sea, empecemos, analicémoslo. Para eso es este espacio, esta área para debatir. Y nos quedamos con una invitación para los editores, ¿no? Es tiempo de cuestionar un poco también el formato sonoro y crear para que tengamos escuchas, guión, lectores ávidos.
Sí, exacto. Exacto. Y después es pensarnos el para qué, ¿no? Que el para qué en cada proyecto editorial va a ser diferente. En muchos, el audiolibro podrá ser un modelo de negocio en sí mismo y un ingreso súper interesante que se suma al ingreso que generamos. Acá el eje clave siempre es tratar de diversificar los ingresos que tiene un proyecto editorial y ser más fuerte a partir de eso. Y por otro, tal vez en algunos casos, el audiolibro o el formato podcast sea un eje para visibilizar, para promocionar, para fortalecer al resto de los formatos, ¿no? Pero siempre hay un objetivo o un para qué animarnos a hacerlo.
Daniel, cambiando un poco de tema, vayamos a hablar de suscripción, que ya lo mencionaste. Desde hace un par de años hemos visto una tendencia de crecimiento de los canales de suscripción de este modelo muy específico para el libro electrónico, que han ganado lenta pero sostenidamente el terreno a la venta unitaria, que es actualmente, ya lo sabemos, la venta unitaria o el down to own es el principal modelo de comercialización del ebook. Quiero pensar en nuevas formas de comercialización del libro electrónico, entonces. ¿Tú cómo te imaginas que serán los modelos de consumo del libro electrónico en un futuro cercano, a mediano plazo, como te gusta pensar? ¿Dejaremos de lado la venta unitaria para que la suscripción sea el principal modelo, igual que ha pasado en el mundo audiovisual?
Mira, yo creo que tenemos que, y lo pienso desde los proyectos editoriales nuevamente, tenemos que pensarnos de una forma tal que tengamos una estructura que habilite cualquier posibilidad o cualquier modelo de negocio, porque estamos en un escenario turbulento en donde permanentemente van a estar emergiendo nuevas ideas o nuevos modelos de negocio, y tenemos que estar, en cierta forma, por lo menos yo trato de promover cierta apertura hacia los modelos de negocio, obviamente con las cautelas de cada caso, con el análisis que corresponde en cada situación, pero claramente estamos en un escenario de cambios y de turbulencias, y en donde las grandes plataformas y los grandes jugadores están proponiendo todo el tiempo nuevos modelos de negocio. También estamos en una era, evidentemente, de la suscripción, una era en donde prácticamente todo puede llevarse a un modelo de suscripción. Ya no estamos hablando solo de plataformas de contenidos, ¿no? Prácticamente cualquier cosa que vemos a nuestro alrededor puede llevarse hacia un modelo de suscripción, y los usuarios se sienten cada vez más cómodos. Tal vez hablar de que una persona pague en forma recurrente un abono o algo hace 4 o 5 años atrás era bastante difícil. Hoy ya es muy habitual, hay un canal ahí ganado. A mí me gusta tratar de pensar en torno a lo que refiere al libro, primero en ver en dónde el lector siente un real valor por los modelos de suscripción, que no siempre ocurre. Yo creo que los modelos de suscripción son para un tipo de lector en particular, o bien un lector que consume mucha cantidad de contenidos y por lo tanto el abono le termina siendo redituable, o bien los lectores más de nichos o de temas específicos que necesitan tener una suerte de acceso permanente a los contenidos. Pero no es, el modelo de suscripción, creo yo, no es para todo tipo de lector. Y lo que sí me parece muy interesante de cara a los editores es que cuando una persona está pagando un abono, generalmente es como que tiene la barrera de acceso a todos los títulos ya quebrada, ¿no? O sea, el esfuerzo de consumir uno u otro libro es igual. No tiene que volver a pagar, no tiene que volver a pasar ninguna barrera o ninguna traba. Y esto lo que habilita en realidad es a que el lector pueda descubrir libros sin un esfuerzo mayor, digamos. Entonces, sobre todo pensando en editoriales pequeñas o medianas, en donde la visibilidad es un eje clave frente a los grandes colosos, bueno, ahí hay una oportunidad clave, porque el lector puede descubrir nuestra obra bajo el mismo abono que está pagando sin un mayor esfuerzo. Y como dices, especialmente en la pandemia y plataformas como Script, que es la primera que se me viene un poco a la mente, han crecido a una tasa increíble, en América Latina sobre todo, han crecido increíblemente. Con lo cual, es un fenómeno para estar muy alerta y muy atento y muy despiertos a aprovecharlo.
Vale, entonces no es que se vaya toda la tendencia de consumo a este modelo de negocio que ha crecido la suscripción, pero tendremos que prestarle más atención que nunca, ¿no? Porque no, el contexto lo está permitiendo.
Claro, en realidad es lo más importante para mí que está ocurriendo tiene que ver con que estamos diversificando las formas en las cuales comercializamos nuestros contenidos, ya sea por canales o modelos de negocio. Y en esto es donde el editor tiene que encontrar una estructura desde los contratos que firma con sus autores hasta la forma en que produce los contenidos, pero tiene que encontrar una estructura que le permita entrar en cualquier modelo de negocio y en cualquier canal sin demasiado esfuerzo. Porque lo que vamos a ver es eso, que el negocio se va a repartir cada vez en más canales, en más formatos, y en todo caso cada uno nos genera sus propios ingresos y nos hace más fuerte, porque en el momento en que ocurre una pandemia, como ha ocurrido y un canal queda cerrado, bueno, tenemos el resto que nos generan ingresos.
Claro, yo en referencia a las tendencias de futuro, te quería preguntar también sobre nuevas aplicaciones que están saliendo o nuevas tendencias como serían los NFTs, el blockchain, es decir, la venta de productos no tangibles que el sector editorial igual puede aprovechar. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es una tendencia en el futuro?
Sí, claro. A partir de que las criptomonedas empezaron a masificarse y empezaron a ser de un uso un poquito más cotidiano, todavía no son totalmente masivas, pero por lo menos ya hoy no es algo tan extraño como lo era hace algunos años atrás. A partir de que el circuito de monedas virtuales empieza a desarrollarse, empiezan a aparecer todo este tipo de tecnologías que están basadas en la misma tecnología y que tienen que ver con poder proteger los derechos de autor y poder comercializar contenidos digitales. Algo que ha sido, desde los orígenes del libro digital, uno de los grandes interrogantes, porque yo creo que si hay todavía un temor de los editores para apostar por el libro digital, tiene que ver con la piratería y tiene que ver con, si se quiere, lo endeble que son los sistemas de protección del libro digital. Y entonces el temor de que si yo desarrollo mi canal de libros digitales, bueno, probablemente esté fomentando la piratería. Este gran temor y esta gran preocupación que ha recorrido toda la historia del libro digital, hoy viene a tener una suerte de respuesta con estas tecnologías. Una suerte de respuesta de algo que nos permite hacer que los libros digitales y los contenidos digitales sean mucho más seguros, porque si lo son para transaccionar monedas, lo son también para compartir y vender contenidos digitales. Entonces, hay una interesante respuesta hacia la piratería de parte de las plataformas y de parte de la tecnología. Claramente estamos todavía estamos más atrás, mucho más que mucho menos que en fase cero, ¿no? Estamos todavía en una etapa en donde hay mucho por discutir, en donde hay mucho por reglamentar y en donde hay mucho por experimentar y probar. Y bueno, y celebro que Bookware esté siendo a la vanguardia con esto y esté tratando de apostar en serio a esta tecnología.
Claro, y para intentar tener más voces y hablar de esto y entenderlo en equipo, ¿no? Digamos que por aquí va el interés que tenemos. Y Daniel, llegamos al final de este episodio. Gracias por compartir tu experiencia y visión de dónde estamos parados, pero especialmente queríamos escucharte hablar sobre hacia dónde se dirige esta industria de contenidos electrónicos y sonoros. Gracias por todas tus aportaciones, Daniel.
Gracias a ti, Elena. Gracias, Julia. De verdad, un placer. Ojalá que podamos vernos físicamente pronto en alguna otra feria que empiecen a partir de que empiezan las ferias a cobrar vida. Ojalá que podamos empezarnos a cruzar por ahí.
En algún lugar del mundo, espero que sí, pero pues si les parece para cerrar, ahora sí vamos a cerrar, pero con dos conclusiones. Yo les voy a pasar el micrófono. Daniel, ¿con qué idea clave quieres cerrar este episodio?
Bueno, no, con la idea de que creo que es una era absolutamente maravillosa y que de alguna forma, no sé cuántas otras épocas en la historia hemos visto cambios tan profundos y tan apasionantes sobre la manera en la cual se consumen y se producen contenidos digitales. Y en donde el rol del editor, el rol de los editores, el rol de los productores de contenidos, no se menosprecia, sino todo lo contrario. Es más valioso que nunca poder tener un editor que pueda curar su catálogo y que pueda llevarlo a los lectores de la mejor forma y la manera más correcta. Entonces, me parece que es una era que tenemos que abrazar, que tenemos que aprovechar y en donde tenemos que reaprender todo lo que sabíamos hacer de una forma por otra.
Yo creo que hablamos de una tendencia de conversión de e-books y de la creación de audiolibros mucho más estable y que el negocio digital claramente ha dejado de ser un extra dentro de la facturación y de los proyectos de las editoriales para convertirse en un negocio propio. Hay más apuesta, hay más entretenimiento, hay más posibilidades para la edición y la distribución digital, ¿no?
Sí, claro, y no podría estar más de acuerdo con ustedes dos. Muchas gracias de nuevo. Y bueno, por cierto, si les interesa leer el informe Evolución del Mercado Digital, ebooks, audiolibro y podcast de BookWire, lo pueden descargar en 212.com, con quienes colaboramos en esta investigación, o directamente en la web de BookWire. Ahí hay todavía más información sobre los temas que hemos planteado el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Inteligencia Editorial con BookWire.
Este es un podcast original de BookWire producido en Harpa Studio. Inteligencia Editorial con BookWire es el espacio para conversar con los expertos sobre innovación y tecnología en el sector editorial digital.
Dirigido por Fernando Monroy. Diseño de audio y mezcla, Nico Rojas. Anfitrionas de BookWire, Julia Pladellorens y Elena Bazán.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.